Muy buenas noches, tengan todos, les saluda Rey Rodríguez desde la Ciudad de México, esta noche por Camilo. La comisión del 6 de enero de la Cámara de Representantes de Estados Unidos corroboró detalles claves relacionados con el acalorado intercambio del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el servicio secreto cuando se le dijo a Trump que no podía ir al Capitolio. Es la última de una serie de revelaciones impactantes que surgieron de las audiencias de verano y de las que se espera la finalización de su tan esperado reporte esta próxima semana. Pero, ¿qué podemos esperar que surja de estas investigaciones? ¿A quiénes podría la comisión del 6 de enero sugerir al Departamento de Justicia que les inicie una investigación criminal? ¿Podría ser el presidente Trump, el expresidente Trump, parte de esa lista? ¿Quiénes más podrían estar involucrados en tales hallazgos? Si les parece, comenzamos. Y uno de los informes de investigación más esperados del año. ¿Podrían ser los procesos penales lo que le sigan? La comisión del 6 de enero dará a conocer los resultados de su investigación con la intención de hacerlos públicos antes de que se inicie el próximo periodo en el Congreso del país, en el que los republicanos tomarán el control de la Cámara de Representantes y quienes muy probable suspenderán las investigaciones. A estas horas, la comisión del 6 de enero está dando los últimos toques finales a su informe final. Ahora, lo analizaremos. Y tras más de 17 meses desde que se incorporó de manera bipartidista a la comisión del 6 de enero en julio de 2021, ha investigado lo que ha sucedido antes, durante y después del ataque al Capitolio. Y la comisión de la Cámara de Representantes dará a conocer los resultados de estas investigaciones la próxima semana. Isabel Morales tiene los detalles.
La Comisión Especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos que investiga la insurrección en el Capitolio el 6 de enero de 2021 llega a su punto final, con una última audiencia y con un reporte. Según el presidente de la comisión, el representante demócrata Benny Thompson, la última audiencia será este lunes y ese día se votará si se aprueba o no el reporte final, que se daría a conocer el 21 de diciembre antes de que comience el nuevo Congreso en los primeros días de enero. El reporte final estará dividido en 8 capítulos. Thompson le dijo a CNN que tendría entre 5 a 6 categorías de recomendaciones, más allá de las criminales, pero aún no tiene claro el número de personas que esto involucrará. La comisión busca hacer recomendaciones de cargos criminales al Departamento de Justicia, al igual que a la Comisión de Ética de la Cámara, referencias disciplinarias a la barra de abogados y referencia a la financiación de campañas ante la Comisión Federal de Elecciones. Al igual que incluirá material que antes no se ha presentado en las audiencias. En realidad, las recomendaciones criminales que esta comisión haga serán de índole simbólica, ya que esta comisión no tiene el poder para encauzar a nadie, y el Departamento de Justicia no las necesita para comenzar una investigación criminal. La comisión ha estado considerando una referencia en contra del exmandatario Donald Trump, al igual que personas cercanas a él, según informaron algunas fuentes a CNN. Las audiencias que realizó esta comisión durante meses buscaron a través de testimonios mostrar la posible responsabilidad de Trump y su círculo en los ataques al Capitolio. El representante demócrata por California, miembro de la comisión, Adam Schiff, habló de las referencias criminales que incluirá el reporte.
Eso incluirá cualquier decisión que hayamos tomado sobre las referencias. Si hacemos referencias, queremos tener mucho cuidado con la forma en que las hacemos. pero creo que todos estamos ciertamente de acuerdo en que hay evidencia de criminalidad aquí y queremos asegurarnos de que el Departamento de Justicia esté al tanto de eso.
El reporte también tendrá información sobre la recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano después de las elecciones presidenciales de 2020, así como lo que el Servicio Secreto sabía antes del ataque del 6 de enero y la respuesta de la Guardia Nacional.
Todos somos muy conscientes de quién es responsable. Hemos expuesto en nuestras audiencias el papel que desempeñó el expresidente el 6 de enero y su apoyo, señalando al Capitolio de Estados Unidos y diciéndole a sus seguidores que vengan aquí, a este mismo lugar, a este mismo espacio donde estamos.
Se espera que en esta última audiencia haya una presentación sobre las propuestas de cargos criminales que los legisladores referirán al Departamento de Justicia y que la comisión apruebe el reporte final. Según Thompson, la comisión está terminando su trabajo antes de lo esperado y decidió hacer su última reunión pública. Isabel Morales, CNN, Washington.
Bueno, y vamos ahora hasta Miami con Rafael Peñalver, es abogado constitucionalista, a quien ha estado siguiendo todos estos acontecimientos sobre el desarrollo de las investigaciones de la insurrección del 6 de enero. Gracias, abogado, por estar acá con nosotros. Pues yo comenzaría preguntándole, CNN acaba de reportar que dentro de las recomendaciones que hará la Comisión Especial del 6 de enero al Departamento de Justicia, este lunes, son dos cargos específicos. Ellos son, uno, obstrucción de un proceso oficial y conspiración para defraudar al gobierno federal. Y ahí yo le preguntaría, ¿qué son estos cargos y qué pena conllevan?
Rey, buenas noches desde Miami. Y como tú bien dices, hemos estado siguiendo este proceso de las pistas aquí en, a través del programa de Camilo por los últimos 17 meses. Para mí ha sido un privilegio compartir los análisis de todas estas pistas. ¿Y quién nos iba a decir, cuando todo esto empezó, que culminaría con un reporte tan dañino para el expresidente? Porque no solamente estamos hablando de lo que sucedió el 6 de enero. Aparentemente, según los reportes indican, este reporte que va a publicar el comité va a decir que el 6 de enero solamente fue la culminación de un proceso que se empezó a preparar aún antes de las elecciones por los partidarios del presidente, del expresidente Trump, por si el voto popular no le favorecía, y decir que se había cometido fraude y tratar de parar el proceso del traspaso del poder pacífico al presidente Biden. Estos dos cargos que se estima que puedan ser aprobados el lunes son cargos extremadamente serios. El paralizar un proceso federal, especialmente el proceso que culmina el proceso democrático en los Estados Unidos, que es la certificación por parte del Congreso del voto electoral y que refleja que el presidente Biden había ganado, el tratar de parar eso es algo extremadamente serio. Y también se está rumorando de que se pueda aprobar un cargo de tratar de haber parado, de tratar por la fuerza de haber parado el gobierno de los Estados Unidos, básicamente de haber intentado un golpe de Estado en los Estados Unidos a través de un proceso de utilizar la fuerza, convocando a una masa de personas que fuera a Washington el día 6, y después que estaban allí reunidos, decirles a ellos, vayan hacia el Capitolio para tratar de evitar que el vicepresidente Pence certificara el voto electoral.
Ahora, teniendo en cuenta lo que dice realmente y la gravedad del asunto, como lo plantea, pues la pregunta que salta y que quizás millones dentro y fuera de Estados Unidos se podrían estar haciendo es, ¿qué tan posible es que el expresidente Trump pueda enfrentar estos y otros cargos criminales y cuán grande es la posibilidad, abogado, de que se le llegue a sentenciar a prisión?
Rey, mira, esto es una situación extremadamente seria. Nunca en la historia de los Estados Unidos se ha encausado a un expresidente. y hacerlo sería algo que va a dividir al país. También establece un precedente terrible de que un expresidente sea encausado, y especialmente cuando el presidente de turno es posiblemente con quien va él a la próxima contienda electoral. Así que para que esto suceda, el Departamento de Justicia tiene que evaluar no solamente lo que es la ley, y aquí es una cosa, yo siendo abogado digo siempre que la ley tiene que aplicarse igual a todo el mundo, pero aquí hay una situación donde este señor, el expresidente Trump, aún mantiene un apoyo de casi un 30% de la población. Es posible que se le encauce, yo personalmente creo que se le va a encauzar, pero el Departamento de Justicia tiene que evaluar, cuando tú encausas a alguien, tú tienes que evaluar cuáles son las posibilidades de que un jurado determine unánimemente que esa persona acusada es culpable. Y sería terrible para el país que se encausara a un expresidente, que se pasara por un año, porque eso es lo que duraría el proceso de juicio, que va a dividir al país enormemente. Ese 30% que lo apoya va a hacer lo indecible para mostrar que su apoyo al expresidente, y después le tiras la suerte del caso a un jurado de 12 personas. En esas 12, con que solamente una no se preste a declararlo culpable, sería encontrado inocente. Así que para que el departamento...
Ahora,
sí, perdóname, Rey, siga.
No, entonces yo te preguntaría, ¿cuáles podrían ser entonces los cargos más posibles por los que pudiera ser juzgado en este caso, y qué sentencia podría acarrear tales cargos?
Aquí hay varios cargos, varias investigaciones simultáneas que están sucediendo en todo esto. Número uno, está el reporte del Departamento del Congreso, que va a salir el lunes. Aparentemente va a ser lo que se llama un criminal referral, referirle para encauzarlo por la vía penal al expresidente Trump. También tiene la investigación que están dando por los documentos de Mar-a-Lago, documentos que fueron sacados de la Casa Blanca, documentos de la más alta categoría de la seguridad nacional. Y después tiene la investigación del estado de Georgia, que está investigando si el presidente Trump llamó al secretario de Estado de Georgia para pedirle abiertamente que le buscara 10.780 votos, que es lo que le hacían falta para poder ganar la contienda popular en Georgia. Esos todos son casos, posibles casos que estén pendientes. Para mí, el más fácil de todos para el Departamento de Justicia, donde menos riesgo tendría, sería el de los documentos. Eso está, por lo que se conoce hasta ahora, claramente establecido, que fueron documentos sacados de la Casa Blanca que tenían la más alta clasificación nacional, y después de un año que se le estuvo pidiendo que los entregara a las buenas, no los entregó. Yo creo que hay causa por los documentos. Ahora, la pregunta es, ¿hay uso siniestro o no hay uso siniestro de esos documentos con los que él se quedó? El hecho de que se haya quedado en sí es un delito. Con eso lo deben encontrar culpable.
Exactamente.
Pero pasar al país...
¿Hay uso siniestro o no?
Ajá. Esa es la pregunta.
¿Hay uso siniestro o no? Esa es una gran pregunta. Aguantémonos ahí, abogado. Estoy hablando con Rafael Peñalver, abogado constitucionalista, sobre la insurrección del 6 de enero. Vamos a una pausa y en minutos volvemos y seguimos hablando sobre esta investigación que posiblemente ya la próxima semana tengan algunos resultados. No se vaya, ya volvemos. Estamos hablando con el abogado constitucionalista Rafael Peñalberg sobre los acontecimientos de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio, allá en Washington. Y bueno, hay, además de estos dos cargos, abogado, que estábamos hablando, pues hay un tercero. Hay un tercero y puede ser insurrección, otro más, un tercero. ¿Sabe de esto y qué podría conllevar una cosa como esta, otro cargo más?
Esto es muy interesante, Rey, porque lo que se está contemplando es el cargo que se llama seditious conspiracy, conspiración sediciosa. Uh-huh. Y los dos elementos de este delito son cuando dos personas o más conspiran, se reúnen para tratar de sobrepasar, de quitarle el poder a alguna autoridad, algún tipo, lo que se llama la insurrección. Y esto es un elemento que requiere, como te digo, que haya habido hechos específicos, y ya han habido personas que han sido declaradas y se han encontrado culpables por el jurado sobre estos cargos. La pregunta es si el Departamento de Justicia puede establecer una conexión entre estas personas y la Casa Blanca. Hubo una reunión en un hotel frente por frente a la Casa Blanca la noche del 5 de enero. Y en esa reunión estaban algunas de las personas más allegadas al ex presidente Trump. Lo que están tratando de ver es si se puede unir, si hay algún lazo de evidencia que logre establecer que hubo alguna comunicación entre ese grupo de personas que estaban preparando los eventos del 6 de enero, el ataque al Capitolio y la Casa Blanca. Si logran establecer esa conexión, ya sea, se rumora que puede ser a través de Roger Stone o de otras personas allegadas al presidente. Si el Departamento de Justicia logra que estas personas que ya han sido declaradas y encontradas culpables, que tienen 20 años de cárcel por delante, si estas personas deciden hablar y establecer ese vínculo, si ese vínculo existe, sería extremadamente peligroso para el expresidente Trump.
Ahora, si llegase Donald Trump a ser enjuiciado y sentenciado, ¿pudiera volver a tener algún cargo público en este caso, abogado?
Mira, una de las cosas más interesantes de la Constitución norteamericana es que la Constitución solo establece tres elementos para uno ser presidente. Uno, que haya sido nacido en los Estados Unidos. Segundo, que hayas vivido en el país 14 años. Y tercero, que tengas 35 años de edad o más. No dice como prohibición que si tú has sido encontrado culpable de algún delito o que estés acusado, no puedas aspirar y no puedas cumplir como presidente. Así que una de las cosas interesantes es que el expresidente sea encausado. Él puede legalmente seguir adelante con su campaña y, si es electo, perdonarse a sí mismo. Esto último no se ha establecido claramente, que él tenga el poder de perdonarse a sí mismo, pero tampoco nunca se ha dicho que no lo tiene. Así que sería una pregunta que tendría que contestar eventualmente la Corte Suprema de los Estados Unidos. Otra posibilidad que se... Perdóname, Rey, sigue.
No, adelante, sí. adelante.
Otra posibilidad que se contemple es que Donald Trump trate de llegar, si es encausado, algún tipo de acuerdo con la fiscalía, de que si él retira su aspiración presidencial, que eso sea como parte de un acuerdo para determinar la penalidad que se le imponga. Así que estamos por aguas jamás navegadas en este país. Nunca pensamos que Estados Unidos estaría en una posición de contemplar el encauzamiento de uno de sus expresidentes, y estamos en aguas turbulentas por los próximos meses.
Ahora, el pasado mes, abogado, se llevaron a cabo elecciones intermedias y las próximas generales son a fines de 2024, pero la temporada de campaña se inicia prácticamente ya el año que viene, 2023. ¿Ve usted que se logre llegar a finalizar enjuiciamientos antes de esa fecha, o cree que se detengan las investigaciones para no dar la apariencia de que este gobierno está politizando su Departamento de Justicia?
Bueno, esa es una de las cosas que una de las puntos negativos que se considera de este reporte que se va a publicar el lunes del Congreso es que, como la mayoría de las personas que están en ese comité son demócratas, pues puede aparentar como que sea dándole un empuje político al Departamento de Justicia para que encauce al expresidente. La razón por la cual lo están haciendo, Rey, es porque como los republicanos ganaron el Congreso, aunque solamente por unos muy pocos votos, ellos van a paralizar esta investigación. Van a disolver este comité que ha estado investigando. Así que este comité, para poder presentar su caso, tiene que hacerlo ahora, antes del día 31 de diciembre, puesto que si no lo hace, cuando los republicanos tomen el control de la Cámara de Representantes en enero, todo esto quedaría en el aire. Del punto de vista legal, para el Departamento de Justicia no es conveniente que toda esta evidencia que se va a presentar salga a la luz pública ahora, porque sería darle al expresidente la información, toda la evidencia que se va a presentar en contra de él si el Departamento de Justicia decide encauzarlo. Pero debido a la situación política de que los republicanos van a tomar el control y van a disolver este comité y van a desaparecer esta evidencia, la mayoría demócrata de este comité bipartidista, yo me imagino que unánimemente el lunes van a decir: queremos que el país conozca la evidencia de lo que de verdad pasó el día 6 de enero y que ante los ojos de la historia quede la evidencia de más de 1,000 entrevistas bajo juramento, lo que se llaman depositions, más de 1,000 entrevistas a más de 1,000 testigos. Eso todo se va a publicar en un libro voluminoso que se va a dar a conocer el próximo miércoles. Así que hay dos eventos importantes aquí: la vista pública el lunes y la publicación de este documento, de este libro, con el transcripto de más de las 1,000 personas que fueron entrevistadas en este proceso.
Claro, pues vamos a estar muy pendientes a lo que ocurre la próxima semana. Señor Peñalver, gracias por acompañarnos en este espacio. Era el abogado constitucionalista Rafael Peñalver hablando sobre la insurrección del 6 de enero. Hacemos una pausa, pero ya regresamos en instantes. Y una nueva ola de ataques con misiles rusos en Ucrania este viernes por la mañana puso a todo el país bajo alarma de ataque aéreo y envió a la gente a buscar refugio. Mientras las explosiones sonaban en lo alto con ataques a la infraestructura crítica del país y cortaban el suministro eléctrico. La situación para las tropas ucranianas es cada día más difícil, especialmente dado que el invierno ya comenzó. Y los ataques persistentes y generalizados de Rusia contra la red de energía de Ucrania han dejado, al menos temporalmente, a millones de civiles sin electricidad, calefacción, agua y otros servicios críticos en los gélidos meses de invierno. Estos ataques con misiles y drones desde octubre que han dañado o destruido infraestructura civil son parte de una estrategia del Kremlin para aterrorizar a los ucranianos y violan las leyes de la guerra, según muchos expertos. Y Estados Unidos podría estar a punto de otorgar un arma que los ucranianos dicen que podría cambiar radicalmente el curso de la guerra. Y las autoridades dicen que no se espera que el anuncio de Estados Unidos sobre el suministro de misiles Patriot a Ucrania sea inminente, según reportes de nuestros corresponsales en la Casa Blanca, Phil Mattingly y Oren Lieberman. en el Departamento de Defensa. De acuerdo con sus fuentes, no se espera que el gobierno haga ningún anuncio inminente sobre el suministro de sistemas de misiles de defensa aérea Patriot a Ucrania, a pesar de que el presidente Joe Biden lo insinuó cuando se le preguntó al respecto en el estado de Delaware. El presidente no ha aprobado tal movimiento porque la Casa Blanca todavía está esperando que el Pentágono envíe oficialmente el plan, que es un proceso en curso, dicen los funcionarios. Pero, ¿de qué se trata este nuevo sistema de defensa? Brian Topp nos cuenta en el siguiente reporte.
Fue lanzado y se hizo famoso durante la Primera Guerra del Golfo, cuando fue promocionado como una defensa milagrosa. Es un avance comparado con los tipos de defensas aéreas que Ucrania está usando ahora. El Missile Patriot de Estados Unidos es mejor interceptor en su clase, con un alcance más largo, mayor altitud y un sistema de rastreo y seguimiento más avanzado.
Un misil mucho más grande, diseñado para destruir aviones, misiles de crucero y misiles balísticos a distancias muy largas.
Según funcionarios ucranianos, la infraestructura y la red eléctrica de Ucrania han sido golpeadas por misiles rusos. A veces lanzan hasta 100 ataques diarios.
Una vez que los ucranianos tengan esta capacidad de contrarrestar esas armas ofensivas, habrá una gran diferencia en la forma en que se lleva a cabo esta guerra.
Un despliegue de una unidad de tiro Patriot solo cubriría un área del tamaño de una ciudad y no estaría destinada a contrarrestar armas poco sofisticadas como drones.
Sí, están bastante seguros de que se va a apuntar a una parte vital de la infraestructura. Entonces, en un caso como ese, se utilizaría la batería Patriot como una opción.
Pero hay otros desafíos. Según analistas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, desplegar una batería con hasta 8 lanzadores más una guía de radar podría costar $400 millones más 250 por el primer conjunto de 60 misiles y otros 4 millones por misil después de eso.
No vale la pena disparar un misil de $4 millones para defenderse de un dron de $50,000.
También hay que tener en cuenta el tiempo que se tarda en entrenar al personal y la mano de obra necesaria para operarlo. Hasta 90 personas. Este es un entrenamiento que puede llevar meses. Algo más que hay que considerar, la respuesta de Rusia. El Kremlin ha advertido que un despliegue de misiles Patriot en Ucrania intensificaría la guerra y aumentaría el riesgo de que los estadounidenses se involucren en el conflicto. Pero Estados Unidos dice que su personal solo entrenaría a los soldados ucranianos sobre cómo operar los Patriot. La formación tendrá lugar en Alemania. Y los analistas dicen que los rusos probablemente estén aumentando la presión sobre el despliegue del Patriot porque están nerviosos.
Los rusos definitivamente están preocupados por el sistema Patriot. Sus armas ofensivas dependen realmente de que no tengamos la capacidad de contrarrestarlas.
Los expertos con los que hemos hablado advierten que otras posibles vulnerabilidades e inconvenientes con el sistema Patriot dicen que, aunque estas baterías son capaces de defenderse, podrían ser eliminadas por los rusos, lo que ellos seguramente intentarán hacer. Y también dicen que los mismos misiles podrían caer en manos de los rusos, quienes luego podrían tratar de utilizarlos después de programarlos a su favor. Brian Todd, CNN, Washington.
Bueno, y voy ahora a Bogotá. Ahí está Luis Alberto Villamarín, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, a quien le doy las gracias por estar con nosotros en este espacio, Camilo. Coronel, empezaría preguntándole, ¿cree usted que la aportación de estos misiles Patriot podrían cambiar el curso de esta guerra?
Buenas noches, Rey. Muchas gracias por la invitación. Claro que tienen un peso específico porque son armas de mucho poder, de mucha capacidad y sobre todo que son disuasivas. Y uno de los riesgos, que no lo mencionaron ustedes allí en el informe, es que con la ingeniería que le está adecuando Ucrania podrían ser utilizados también tierra a tierra y afectar objetivos rusos sensibles como bases aéreas o posiciones de artillería o misileras.
Ahora, pues eso por una parte, pero sabemos que este sistema de misiles es como la joya de la corona del arsenal estadounidense, pero ¿qué tan difícil sería, por ejemplo, no sé, se me ocurre la capacitación de soldados ucranianos para utilizar esta nueva arma para la cual no están familiarizados, por ejemplo, corríjame si no, coronel?
Pues se dice que no están familiarizados, pero recordemos que hay misiles Patriot en Alemania y que esta última semana ha habido un debate fuerte con Polonia, ya que el acuerdo de la OTAN es trasladarlos hacia Polonia. Y también se sabe que ya hay acuerdos de entrenamiento de tropas de Ucrania por parte de unidades de Estados Unidos en todas las especialidades de la guerra dentro del territorio alemán. Entonces es probable que algunos ya estén recibiéndolos y que la inducción se esté haciendo con los que están en Europa, y lo que haga después Estados Unidos es una reposición a la OTAN, enviándolos allá si es que es necesario aligerar el proceso.
Claro. Ahora, recientemente CNN ha reportado que dos aviones, un Ilyushin 76A50 y un MiG-31K, fueron avistados volando en el espacio aéreo de Bielorrusia mientras se llevaba a cabo pues, estos ataques rusos a instalaciones eléctricas ucranianas. No se supone hasta ahora que hayan formado parte de esos ataques. La pregunta es si este tipo de misiles Patriot que podrían proveer Estados Unidos a Ucrania, si hay esa posibilidad, ¿ayudarían, por ejemplo, a prevenir este tipo de ataques, coronel?
Claro que sí, porque estos misiles están dotados para eso. Tienen una capacidad de persecución, sus componentes internos identifican el calor, identifican el blanco y lo persiguen. Y entonces comienza ese juego del gato y el ratón entre el avión o entre el misil que se está persiguiendo, que vuela hasta unidades supersónicas, hasta velocidades supersónicas, y llega el momento en que es necesario tener unos misiles muy bien dotados de combustible para que no se le agoten, o si no pasa lo que decía en el informe, que cae y puede que no explote y le entrega toda la tecnología a Rusia. Pero en síntesis, es posible.
Ahora, se ha hablado mucho de esta estrategia, de esta estrategia rusa de atacar lo que es la infraestructura eléctrica, ahora que está, por ejemplo, ya el invierno. En este caso, coronel, ¿se podría, por ejemplo, ver otro tipo de estrategia? ¿Por qué esta estrategia? Se habla mucho de que esto podría ser pues una estrategia para aterrorizar a la población. ¿Qué opina usted?
Claro que es una estrategia de terror, porque es que Rusia gravita en su doctrina militar alrededor de la doctrina soviética. El señor Putin guarda ese mecanismo, que es lo que Hitler y Stalin llamaron la guerra de nervios. Y es una guerra integral en la que participan todos los componentes, no solamente el componente militar, sino es vincular profundamente a la población civil. Y allí lo que busca es aflojar la resistencia por debilidad total, por agotamiento, por lo que se dice en inglés el attrition, o sea, el desgaste total de la fuerza que defiende, el desgaste total de la población. Y el siguiente paso es lanzar una ofensiva sincronizada en lo que en términos de táctica y estrategia se llama un ataque coordinado por medio de la maniobra de penetración en tres bloques: el norte por Kiev, el oriente por donde está el Donbass y el sur por Crimea, para llegar nuevamente hacia Zaporizhia y avanzar en ese sentido a conquistar todo el oriente de Ucrania, que es más o menos el mismo esquema que utilizaron al comenzar la guerra. Entonces aquí esta estrategia del terror es un periodo previo que en táctica también se llaman los fuegos de ablandamiento con artillería y morteros, pero aquí ya son con misiles y de mucho más poder, y está utilizándolo contra la población civil.
Ya. Bueno, vamos a seguir hablando dentro de unos instantes sobre esta situación ahí en la guerra de Rusia en Ucrania. No se vayan, porque tenemos más información sobre esto en instantes. Estamos hablando con el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, con Luis Alberto Villamarín. Coronel, no sé usted qué piense, pero ¿No le parece que se ha empantanado esta guerra? Quizás los rusos pensaban que era una operación de días, tal vez meses, pero no fue así, eso por un lado. Y lo otro, me estaba hablando de esta nueva estrategia, o sea, estamos viendo esta de ahora, que es ataques brutales a instalaciones eléctricas en un crudo invierno, pero que vendría otra nueva, quizás mucho más potente y mayor, ¿no es así?
Sí, señor, es que Rusia pensó que con un envolvimiento triple por tres teatros de guerra, inmediatamente el pueblo ucraniano se iba a voltear a favor de ellos y que los tanques entraban como triunfantes a Kiev y que ya eso era cuestión de días. Pero Ucrania le tenía preparada una guerra que es una mixtura que tiene para las nuevas escuelas militares del mundo, una mixtura especial de operaciones de comandos, de operaciones de guerrillas, de operaciones móviles muy rápidas y de guerra normal, guerra regular. Y ahora, respecto a lo que viene, es que esa es la estrategia de Putin, está buscando ablandar completamente y esa concentración de tropas en Bielorrusia y de fortificaciones que se han publicado en estos días por parte del Instituto de la Guerra indican que se está fortaleciendo al oriente de Ucrania y al sur de Ucrania para evitar perder el control de Crimea.
Así es. Pues bueno, vamos a dejarlo aquí, coronel. Vamos a hacer una pausa y en instantes volvemos y seguimos hablando de esto, que por supuesto es el curso de la guerra y, como usted decía, posiblemente pueda cambiarse en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya volvemos en instantes. Y continuamos hablando esta noche con el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alberto Villamarín. Coronel, estaba comentando la posibilidad de que el ejército ucraniano obtenga este armamento, estos son misiles aéreos Patriot por parte de Estados Unidos y lo que podría significar esto, el beneficio que podría significar esto. ¿Qué otro armamento, qué otras armas, qué otro tipo de armas usted considera que Ucrania necesite y que Estados Unidos y sus aliados pudieran también suministrarle para, en dado caso, cambiar el curso de esta guerra?
Mire, ante la evidencia de que Rusia se fortificó y que ya hay las fotografías satelitales, en especial al oriente y al sur, es necesario que los doten con muchos equipos barreminas, porque todos esos terrenos están minados y los ataques de Ucrania van a ser canalizados por barreras tanto naturales como artificiales. De igual manera, necesitan unos equipos especiales que están muy de moda, que son con lo que los artilleros están desarrollando la tarea de los observadores adelantados, que los llevan y los colocan adelante, ya no necesita el oficial que hace toda la verificación, sino que por medio de rayos de tecnología de punta, detecta la ubicación exacta y hace una triangulación en el sistema del computador y con ese pueden bombardear tanto aéreo como artillería. Necesita también equipos especializados para los comandos terrestres que hagan las infiltraciones y muchos equipos antitanque para destruir fortificaciones y para que las unidades de infantería ucraniana maniobren. Es decir, que cualquier apoyo que le llegue es fundamental y muy necesario.
Ahora, hay mensajes cruzados entre uno y otro, Estados Unidos y Rusia, sobre todo Rusia, al enterarse de esta posibilidad de suministro de estos misiles a Ucrania. Y cito, dijo, las consecuencias impredecibles por parte del Pentágono, así que respondieron que Estados Unidos respondió que no permitirá que Rusia dictamine sus decisiones de suministro de armas a Ucrania. ¿Cree usted, coronel, que esto podría escalar aún más militarmente?
Claro que lo más seguro es que escale porque además es lo que quiere Rusia y es la tendencia que tiene el conflicto, ya que las sanciones económicas las ha podido sortear con las ventas de combustible o de petróleo a China y a India. Y además porque se ha movido en el escenario y ha manejado muy bien el ingreso de recursos y no se le han reducido. Pero además es que aquí tiene una alta dosis de propaganda que es parte de la guerra psicológica del terror complementario a las acciones violentas. Entonces, sí hay el riesgo y es muy probable fuera de eso que el conflicto escale y que pueda provocar alguna acción armada en Karelia o en los tres estados bálticos o contra Rumania o contra Transnistria, donde ya tienen tropas con el fin de afectar a Moldavia o, por qué no, contra Polonia por medio de Bielorrusia. Todo está en el tapete y la OTAN ha guardado una mesura, pero es muy probable.
Pues hay que ver cómo se desenvuelven estos acontecimientos, sobre todo esta posibilidad. Hasta ahora Estados Unidos no ha dicho nada concreto, pero bueno, ahí está la posibilidad de que Ucrania pueda obtener este tipo de armamento, estos misiles Patriot aéreos, y por supuesto, como usted bien decía, coronel, de acuerdo con su experiencia, que esto pueda cambiar efectivamente el curso de esta ya larga guerra. Gracias, coronel, por estar con nosotros en este espacio. Era el coronel retirado de las Fuerzas Armadas de Colombia, Luis Alberto Villamarín. Gracias a ustedes también por sintonizarnos. Los espero la próxima semana aquí en Camilo. Que descansen y buen fin de semana.